Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Bueno, vamos a comenzar. Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos a ti porque tú eres fiel. Nos reunimos, como dice tu palabra, mirad cuán bueno es que todos los hermanos habiten juntos en armonía. Vemos ejemplos en la palabra cuando se reunían los hijos de Dios, los creyentes, cómo se manifestaba el poder de Dios. Vimos el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y a todos y cada uno de ellos vino una impartición de parte del Espíritu Santo. Y no es la excepción en este día, porque tu palabra dice, donde dos o tres están reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Padre. Así que gracias por tu presencia. Gracias por la unción de Dios sobre nosotros. Gracias por la palabra que nos es impartida, que renueva nuestra mente, cambia nuestra manera de pensar, quita yugos, rompe yugos, quita cargas, hace más ligera toda nuestra vida, todo lo que tenemos que hacer. Podemos ver las cosas en una perspectiva divina y no como el mundo la ve. Gracias por este lugar en el cual nos reunimos para recibir de ti, para alabarte, adorarte, para reunirnos y ver tu gloria en manifestación. Te amamos, Padre, y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un nuevo tema. Quiero traerles un nuevo tema hoy. Y es en forma de pregunta. ¿Quién es el que me ama? Creo que es bueno que a veces vayamos a la palabra y veamos lo que el Señor espera de nosotros también, como sus hijos. Como hijos de Dios, siempre queremos lo mejor de Dios y siempre debemos querer lo mejor de Dios. Pero nos hemos preguntado, ¿qué quiere Dios de mí? ¿O qué espera Dios de mí? Él ya dio todo, ¿cierto? Y la gracia nos dice, ya todo fue pagado, el precio fue pagado, pero en ocasiones hemos visto cómo han malinterpretado la gracia en decir, ah, ya no tengo que hacer nada porque Jesús ya lo hizo todo. Pero si ya lo hizo todo, ¿será que hay algo más que yo tengo que hacer? No hacer como para que Dios me ame o me bendiga, sino en retribución, en agradecimiento a todo lo que Él ya hizo. ¿O por qué será que no estoy viendo manifestaciones de esa gracia, de todo lo que Jesús ya hizo en mi vida? ¿Por qué no lo estoy viendo? ¿Será que algo yo no estoy entendiendo bien? Tal vez no estoy actuando, porque dice la palabra que yo tengo que ser hacedor de la palabra, no solamente oidor. ¿Algo estará fallando? ¿Será que yo no estoy entendiendo algo? ¿Estoy en la mejor disposición de hacerlo, de retribuir en agradecimiento? ¿En qué estoy fallando? Y es bueno que nos hagamos preguntas a veces de la palabra. Ustedes que tienen ya el conocimiento de la palabra de Dios, y no sabemos, no decimos saberlo todo, pero sí tenemos cierto nivel de entendimiento y de conocimiento. ¿Qué pudieran decir acerca de Jesucristo? ¿Qué representa Jesús? Si alguien les preguntara a ustedes, ¿qué ustedes dijeran? ¿Qué representa Jesús? Si alguien dice Jesucristo, si alguien dice el Señor Jesús, si alguien dice el Señor, ¿Qué se nos viene a nosotros, a nuestra mente o a nuestro corazón?
Libertador.
Libertador, sanador.
La gracia.
Ajá, el amor del Padre. O sea, Jesús es igual a sanador o sanidad, paz, libertad, gracia, redentor, salvador, el que nos prospera. Ese es Jesús, ¿verdad? Eso representa el Señor. Y hay tantas otras cosas más. Creo que todos pudiéramos decir mínimo unas 3 o 4 cosas que Jesús representa, que sabemos e incluso tenemos la convicción de que eso es Jesús. Y es bueno que lo entendamos. Pero debe ser en todo. En todo. O sea, no es nada más querer recibir del Señor, sino entenderlo, tener la revelación de lo que eso es para mí, para entonces yo conectarme con esa gracia, conectarme con esa sanidad, con esa salvación, con esa restauración, con esa prosperidad. ¿Cómo ahora yo me puedo apropiar de ello? Porque eso es lo que representa a Jesús, ¿verdad? Pero ¿por qué el mundo no lo ve así? E incluso, ¿por qué muchos hijos de Dios, si eso es Jesús, y no lo digo en un sí de duda, sino si eso es Jesús, ¿por qué no todos lo ven así? ¿Por qué no todos lo reciben así? ¿Por qué no todos lo disfrutan en todas esas áreas? Hay algo entonces, ¿verdad? Ahora, él es eso. No importa que crea la gente o no lo crea, Jesús es sanidad, Jesús es paz, Jesús es gozo, Jesús es amor, Jesús es prosperidad, Jesús es restauración y muchas otras cosas más. Él es el dador de vida. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué muchos no lo están viviendo? Y pongamos ahorita al mundo a un lado. No que no importe, porque la palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahorita pongamos al mundo a un lado, ahorita lo insertamos en esta ecuación. ¿Por qué muchos hijos de Dios no ven o no están disfrutando a Jesús como su sanador, como su gozo, como su paz, como su libertador, como su restaurador, como el que les prospera? ¿Por qué? ¿Qué estará pasando? ¿Será culpa de Dios? ¿Será que Jesús no está haciendo, no está respaldando su palabra? Es imposible que él se aparte de la palabra o se aparte de esas descripciones que acabamos de decir, porque él es eso. Podemos decir, Dios es amor. Entonces, si es amor, el amor no se puede separar de él. Si Jesús es nuestra sanidad, porque él es nuestro sanador, porque por su llaga fuimos nosotros curados, es imposible que él sea parte de esa naturaleza sanadora, por así decirlo. Es imposible que Jesús sea parte de su naturaleza de gozo, de paz, de vida. Es imposible. Entendiendo eso, podemos así decir, no es Jesús el problema entonces, porque él es eso, punto. Él es mi prosperador, él es mi paz, él es mi gozo, él es mi vida, él es mi todo. Él es el que todo lo completa en todo. ¿Qué es entonces? ¿Quién es entonces? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Vayan conmigo, por favor, a Juan capítulo 14. Ah, bueno, pero antes de seguir, vamos a insertar ahora al mundo, ¿ok? Porque no, o sea, lo pusimos a un lado ahorita para poner a los hijos de Dios, pero ahora vamos a insertar al mundo. El mundo también puede ser partícipe de esa naturaleza de Jesús. Puede. Sanidad siempre está disponible, la salvación siempre está disponible, el amor, la paz, el gozo, la prosperidad, siempre están disponibles, pero no siempre son recibidas. ¿Amén? Y eso va para nosotros como hijos de Dios también. Todo esto siempre está disponible, no siempre es recibido. De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mire cómo a veces leemos de corrido. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Y entonces empezamos un proceso. Creer nos lleva a confesar y confesar nos lleva a actuar. Amén. Y eso va para ustedes también. Usted cree lo que dice la palabra o se va a comenzar a confesarla y luego a actuarla. Y entonces poder gozar de su naturaleza divina, de todo lo que él representa. Juan capítulo 14, vamos a empezar a ver el versículo 21. ¿Quién es el que me ama? Aquí nos vamos a identificar usted y yo si decimos amar a Jesús o decimos pero no lo amamos. Si decimos amar a Jesús, nos vamos a identificar si lo amamos en línea con lo que para Jesús es amarle, o si lo amamos conforme a nuestro entendimiento o nuestras condiciones. Ok. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ok. Vamos a empezar a ver detenidamente lo que nos dice aquí la palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Ok. ¿De dónde obtenemos los mandamientos de Dios? De su palabra. No está hablando de los mandamientos como tal que se le dieron en la ley a Moisés. Eso ya quedó atrás. Eso no nos aplica a nosotros porque estamos en el pacto de la gracia. Ahora lo que nos aplica a usted y a mí es lo que está escrito en su palabra a partir de lo que Jesús pagó por nosotros. Y él dijo, el mayor mandamiento es el amor, amar a nuestro prójimo. Entonces, al caminar en amor, están insertados, creo yo, querramos o no, directa o indirectamente, todo lo que se le dijo a Moisés. No estamos descartando lo que se le dijo a Moisés, sino que ahora todo lo que se dijo en la ley se consumió, se comprimió en el amor. Porque si yo amo a mi hermano, no le voy a matar, no le voy a robar, no voy a codiciar lo que él o ella tiene, ¿verdad? Para comprimir todo, el amor. ¡Qué hermoso! ¿Cuánto nos ama el Señor Jesús que nos hizo todo tan fácil? ¿Se fija cómo a veces son los hijos de Dios los que complican las cosas en querer traer confusión? No, es simple. Camino en amor. Ah, entonces no es que estamos dando una patada a los mandamientos, a los 10 mandamientos, porque no eran ni 10, eran cientos de ellos. No estamos descartándolos, estamos insertándolos, comprimiéndolos en el amor. Wow. Ok. Entonces, los mandamientos es su palabra. Lo que está en su palabra, eso es lo que nos aplica a nosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Qué quiere decir? Y los guarda. Los hace, los obedece, los actúa. Ese es el que me ama. Entonces, si yo digo que camino en amor, se tiene que notar que camino en amor. ¿Verdad? Porque dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si yo digo que camino por fe, se me tiene que notar que camino por fe. Porque la Biblia dice, el justo por su fe vivirá. Se me tiene que notar. Y luego dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el que me ama será amado por mi Padre. Ok. Amamos a los demás, amamos al prójimo, amamos a todo mundo en el amor del Señor, porque caminamos conforme a los mandamientos del Señor. Estamos caminando en línea con la palabra. Se nos nota, hay frutos de ello. Entonces aquí dice que seremos amados por el Señor, por el Padre. Entonces, y dice, y yo le amaré, ese es Jesús, y me manifestaré a él. Es como un pacto, si se fijan. Yo guardo la palabra, yo la actúo, yo la hago. Entonces, estoy demostrando que amo al Señor. Y como el Señor ve que yo guardo su palabra, su amor que ya me había sido dado, es manifiesto en mi vida. Y no nada más eso, sino que ahora también el Señor Jesús se manifiesta en nuestras vidas. Y ahorita vamos a ver cómo. Cuando dice ahí, y me manifestaré a él. ¿Qué pregunta les hice al principio? ¿Qué representa Jesús? Si alguien les pregunta a ustedes, ¿qué quiere decir Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué representa Jesús? Es exactamente lo que estaba hablando aquí. Y me manifestaré a él. Entonces, se tiene que manifestar en nosotros, ¿qué? Paz, gozo, sanidad, amor, prosperidad, vida, sanidad, si no lo he dicho, restauración y todas las cosas que Jesús pagó. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros, manifestarse a través de nosotros. Todo lo que Él hizo, Él quiere manifestarlo a través de nosotros. Todo eso. En otras palabras, el Señor está diciendo, si ustedes hacen lo que dice la palabra, no nada más están haciéndola, sino que están demostrando que aman al Padre. Y no nada más están demostrando que aman al Padre, sino que el Padre en retribución les ama a ustedes. Y no nada más el Padre en retribución les va a amar, sino que yo también estoy en ese amor. Y aparte de eso, me voy a manifestar en ustedes. Todo lo que yo hice, todo lo que yo pagué, toda la obra terminada que yo hice, este es el Señor, va a estar manifiesta en sus vidas. Constantemente se va a estar dando frutos de ello. Mis bendiciones de poder, de larga vida, prosperidad, paz, gozo, sanidad, se van a manifestar en sus vidas. E inserte ahí todas las otras promesas del Señor. ¿Amén? Ok. ¿Cuántos de ustedes han acudido al Señor cuando han estado en una situación difícil? Yo creo que levantamos las dos manos y los pies, ¿verdad? Yes, yo lo he hecho. Yeah. Ahora preguntes esto, porque estamos en línea en lo que estamos viendo aquí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo quiero que lo que quiero lograr con esto es meterle en su corazón, impregnarle a usted de que el Padre le ama. Y cuando usted actúa en la palabra, esa acción que usted hace en la palabra, ese actuar en la palabra, lo que causa es que el amor de Dios se manifieste a través de todo lo que Jesús ya pagó. O sea, usted necesita paz, usted camina en la palabra y paz va a ser manifestada. Usted clama por sanidad, sanidad va a ser manifestada, porque usted se mantiene en lo que dice la palabra de Dios. Tiene que impregnarse en usted como usted demuestra, no a Dios necesariamente como tal, sino con sus acciones, se ve, se nota que usted ama al Señor, que usted es un hijo de Dios. Y es tan evidente, no tenemos que andar en público diciendo, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Se nos va a notar. Se nos va a notar a nosotros. Y aunque vengan situaciones difíciles, se nos va a notar porque seguimos haciendo lo que dice la palabra. Y cuando hacemos lo que dice la palabra, a la palabra no le queda otra, sino que manifestarse en nuestras vidas. ¿Entendió? Amén. Wow, qué hermoso. ¿Cuán grande seguridad tenemos aquí? Actuamos en la palabra no le queda otra más que manifestarse en nosotros. Pero es que a veces tarda, a veces se toma tiempo, es cierto. Pero eso lo que debería causar en nosotros, más allá de desanimarnos, es fortalecernos aún más, porque sabemos que funciona. Amén. Todos en alguna ocasión u otra hemos acudido al Señor en situaciones difíciles. Ahora pregúntese usted, cuando ha acudido a Él, ha venido en desesperación, en temor, en ansiedad, en enojo, demandante o en amor. Yo creo que a veces hemos sido culpables de todos, ¿verdad? Señor, ¿cuándo voy a salir de esto? Como que es culpa del Señor. Pero Señor, ¿hasta cuándo? Oh, Padre, ayúdame. Pero en desesperación, en temor, no hay fe. No hay fe. Y queremos que Dios responda inmediata mismo. Inmediata ya. Ya, que responda ya. Pero ¿cómo venimos a Él? Dios no es temor, entonces no puede conectarse con el temor. Dios no es incredulidad, no puede conectarse con la incredulidad. Dios no es duda, no puede conectarse con la duda. Dios no es demandante, como me lo merezco, entonces no puede conectarse con esa actitud. Él se va a conectar con la fe. Puede haber temor, puede haber esa incredulidad en su mente porque el diablo va a venir a traerle esas situaciones en su mente, recordándole el problema, recordándole la situación, pero usted puede estar plenamente convencido en su corazón de que lo que usted está creyendo es verdad y tiene que manifestarse en su vida. No porque usted es quien es en usted, sino porque usted es un hijo de Dios y usted está caminando por fe y Dios va a respaldar su fe. Dios no va a respaldar su incredulidad, Dios no va a respaldar su temor, Dios no va a respaldar esas actitudes de merecedores. Dios respalda fe. Entonces somos nosotros los que tenemos que alinear nuestras actitudes, examinarnos. La promesa es que se manifestará. Lo que usted y yo tenemos que hacer entonces es asegurarnos que cuando nos acercamos a Él, nos acercamos en fe, sabiendo que los que guardamos sus mandamientos, para nosotros van a venir esas y me manifestaré a Él. ¿Amén? Amén. ¿Cuántas veces después de venir al Señor, digamos que lo hicimos por fe? ¿Okay? Voy a poner las dos caras de la situación. Venimos por fe, nos acercamos al Señor, estamos creyendo por fe, nos mantenemos en las promesas, vemos lo que dice la promesa. recibimos lo que estábamos creyendo? ¿Y cuántos hijos de Dios de verdad mantienen esa cercanía con el Señor después de haber recibido lo que estaban creyendo? Ahora voltéelo. ¿Cuántos hijos de Dios después de haber recibido no se mantienen? Tristemente, hay muchos hijos de Dios que una vez que ven las bendiciones de Dios, ven lo que estaban creyendo, vieron cuán bueno fue el Señor con ellos, su favor, el favor de Dios en manifestación. Y como ya tienen lo que necesitaban, bajan su ímpetu, bajan esa pasión por el Señor, bajan ese interés por las cosas de Dios, porque ya tienen lo que necesitaban. E inconscientemente actúan como si ya no necesitan a Dios. Pero viene otra situación apremiante y van a venir al Señor en temor. Ya no va a haber fe necesariamente. En desesperación es como van a venir. No va a haber fe. Y Dios no respalda el temor. Dios no respalda la incredulidad. Nos puede sacudir con su palabra, pero somos nosotros los que tenemos que alinearnos. Amén. Ok, so estamos en Juan 14, 21. Ahora vamos al 22, porque él dijo, y me manifestaré a él. El 22. Y dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ok. Más claro no puede estar, hermanos. Si usted oye a personas, hijos de Dios, que dicen, oh, yo amo al Señor con todo mi corazón, oh, no, yo, mi Señor, pero usted ve que ellos no tienen interés por las cosas de Dios, ellos ni se congregan, ellos no tienen una pasión por las cosas de Dios, no actúan en lo que dice la palabra, su amor es de labios solamente. Realmente, a lo que aquí vemos, realmente no aman a Dios. Y Dios no está obligado, entre comillas, a manifestarse en ellos. Dios está obligado a manifestarse en aquellos que hacemos lo que dice su palabra. Porque Dios ha ligado su alma con obligación a su palabra. Eso me refiero de obligación. Si Él dice que Él se va a manifestar en aquellos que actuamos, es Él lo dijo. Y no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y eso debe ser algo que nos debe fortalecer a nosotros como hijos de Dios, algo que nos debe animar para seguir actuando en la palabra, porque sabemos que si nos mantenemos actuando en la palabra, Dios no puede faltar a su palabra y Él tiene que manifestarse. Esas promesas en las que nos estamos manteniendo se tienen que manifestar porque está escrito. Pero yo me tengo que asegurar que yo de verdad estoy amando al Señor actuando en su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Entonces a Jesús, a Dios el Padre, no le impresionan palabras de decir, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Oh, cuánto te amo, Señor, cuánto te amo, Señor. No es malo que lo expresemos. Realmente lo que a Él le ministra o le demuestra que lo amamos es que actuamos en su palabra. ¿Amén? Podemos decirlo, incluso eso nos ayuda a nosotros a recordarnos. Sí. O sea, si yo digo amar a Dios, tiene que haber acciones correspondientes, manteniéndome en su palabra. No es nada más decirlo, ¿verdad? El 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. El que no me ama, no guarda mis palabras. Aquí nos identifica o nos hace fácil identificar cómo, si de verdad amamos o no amamos al Señor, en guardar o no guardar su palabra. No importa lo que digamos, realmente es lo que hacemos, lo que va a demostrar si amamos o no al Señor. Porque incluso usted ni siquiera tiene que estar gritando a los cuatro vientos, como dicen, que ama al Señor. Las manifestaciones van a hablar por usted. El Señor manifestarse en usted va a hablar por usted, conforme a lo que aquí está escrito. No le quites un peso de encima a usted. Decir, oh, wow, lo único que tengo que hacer es actuar en la palabra, punto. Actuar en la palabra. ¿Cuántas veces hemos visto personas que se han acercado al Señor en una situación y se resuelve pero no vuelven a acercarse a Él. Se alejan, viven su vida como siempre. Ya se acercaron al Señor, pero ahora ya lo recibieron, ahora se alejan. Si se solucionó, si no se solucionó el problema por el cual se acercaron al Señor, más endurecen su corazón, más se alejan. Unos recibieron y se alejaron. Otros no recibieron, más se alejaron. ¿Fue Dios? No. Conforme lo que estamos viendo, podemos entender, esto debe traer un consuelo a nosotros de saber que Dios nunca falla. Y si Dios nunca falla, entonces es tiempo de examinarnos. Uh-huh. Porque si yo vengo al Señor, vengo en fe, me mantengo en fe y recibí, y me alejé, ¿fue culpa de Dios? No. Si yo vengo al Señor y digo estar en fe, créame, hermano, que aunque la persona diga, es que sí estaba en fe, yo sé que estaba en fe, yo sé que estaba en fe, yo sé, y no se manifestó lo que él o ella estaba creyendo, algo pasó. No fue Dios. Algo pasó. Y ahí es donde usted y yo tenemos que examinarnos siempre. ¿Qué está pasando entonces? ¿Quiere decir que si una persona ahorita está creyendo al Señor por algo y no se ha manifestado, es culpa de esa persona? No necesariamente, porque en ocasiones nuestro caminar por fe es un proceso, porque ciertamente hay un enemigo que viene a contender por las cosas que Dios ya pagó, por nuestras bendiciones, viene a hacer resistencia en ellas. Entonces, si ahorita usted está creyendo, no se desanime, o sea, como yo estoy mal, es bueno que se examine y se asegure, y ahorita lo vamos a ver, es bueno que se examine y se asegure que usted no está causando cortocircuito con sus actitudes, con su manera de pensar o con su manera de hablar o su manera de actuar. Es bueno examinarnos en su caminar por fe, precisamente para que no haya obstáculos que puedan causar que el poder o el amor de Dios no se manifieste en su vida. ¿Ok? Entonces, está en fe, manténgase en fe. Ahorita está creyendo por algo específicamente, manténgase. Examínese y manténgase. Es todo. No se aleje del Señor, no endurezca su corazón. Proverbios capítulo 19, versículo 3. Porque esto es lo que pasa. La gente quiere vivir su vida como ellos quieren, como ellos piensan. Muchos hijos de Dios no toman en cuenta al Señor. Ellos van a seguir viviendo su vida como a ellos les parece, como ellos consideran mejor, porque según ellos saben las cosas. Especialmente si tienen experiencia en ciertas áreas, les es difícil entender la palabra. Yo he hablado con médicos que me han dicho, yo batallé al principio para entender la palabra, para entender la enseñanza, por el conocimiento natural de la medicina que yo tenía. Me era difícil entender que Jesús fuera sanador cuando yo veía las cosas científicamente, ¿no? Con la medicina y el conocimiento que puedan tener. A veces los estudios pueden causar un obstáculo para los científicos. A veces es difícil entender esto. Pero es que la Biblia no se discierne con la cabeza, es del Espíritu. Ok, Proverbios 19, versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Fíjese, ¿qué es lo que causa que se tuerce el camino de una persona? ¿Dios? No. La insensatez del hombre, el no entender las cosas de Dios, el ser obstinado, el confiar en su propia opinión, es lo que causa que se tuerza el camino de una persona. Pero para ellos autojustificarse, dice la palabra, y luego contra Jehová se irrita su corazón. No salen las cosas como ellos querían, inmediatamente voltean y dicen, fue Dios. Dios esto, Dios no hizo esto, Dios no hizo lo otro. No es Dios, dice la insensatez. Es la obstinación, la terquedad del hombre, el pensar en ellos, el ellos creerse que ellos saben todo, el que la persona diga yo. Eso es lo que causa que se tuerza su camino. Y no es justo. Como siempre digo, Dios no tiene la culpa. No es justo que luego se alejen del Señor. ¿Qué culpa tiene Dios que ellos hayan torcido su camino? Ellos deben destorcerlo, volviendo a la palabra. Amén. Entonces, si usted hasta ahorita ha sido insensato, ha sido terco, obstinado, ha confiado en usted mismo más que en Dios, es tiempo que se arrepienta y vuelva al Señor. No importa, hermanos, no importa cuánto conocimiento podamos tener. Esta mañana una de mis hijas me decía, mami, ¿qué quiere decir a bachelor's degree, a master's degree, a doctorate degree? Le dije, son solamente títulos, mi amor, le dije. ¿Pero qué es eso? Le digo, son títulos, son como rangos de las personas que están estudiando una carrera y se les van aumentando porque van conociendo más. Pero en este tiempo, le digo, desafortunadamente, entre más conocen en el ámbito natural, menos reconocen a Dios. No estoy diciendo que tener una carrera sea mala, malo, no, para nada. Estoy hablando de cómo el enemigo ha volteado todas las cosas en lo natural y ahora ya no se reconoce al Señor. Entre más estudios tenga una persona, lo que hemos visto es más ateos se vuelven. ¿Verdad? ¿Les ha tocado ver personas así? Entonces, no sea usted de esas personas, no sea insensato. La experiencia del mundo no nos da el conocimiento de la palabra de Dios, para nada. Al contrario, la sabiduría de Dios es la que nos ayuda a lidiar con las situaciones del mundo. Amén. Vaya ahora conmigo a Jeremías capítulo 10, versículo 23. Jeremías 10, 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. El hombre no es señor de su camino. Si usted se dice ser un hijo de Dios, sus pasos deben ser ordenados por el Señor. Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nosotros lo tenemos que reconocer a Él. Y Él va a ordenar nuestros pasos, va a ordenar o a enderezar nuestras veredas. Amén. Reconocerlo siempre. Acknowledge him. Reconocerlo siempre. Siempre, siempre, siempre. Y son muy pocos los que realmente reconocen que fue su incredulidad, su falta de fe, su falta de interés en las cosas de Dios, su estilo de vida o su insensatez lo que los tiene en las situaciones difíciles que se encuentran ahorita. Es más fácil culpar a Dios. Es más fácil culpar a otras personas. Es más fácil culpar las circunstancias que tomar responsabilidad y decir, ¿cómo puedo cambiar esto? Hace años estábamos en una conferencia en Los Ángeles. Y estábamos en el hotel y Anthony y el pastor fueron a un supermercado a comprar algo para tener ahí para merendar en el hotel. Entonces, estaban ofreciendo una tarjetita así como para membresía y que dan descuentos y demás. Y como sabíamos que íbamos a estar viajando, que íbamos a estar yendo para allá frecuentemente cuando Fred Price tenía las conferencias allá, dijo el pastor, pues llenamos la tarjetita. Anthony, no sé, tendría algunos 9, 10 años. Entonces, el pastor le dijo a Anthony, mijo, tú llena la tarjetita, tú pon ahí la información. Y eran esas tarjetas de papel que se tienen como muchos cuadritos donde va cada letra o cada número. Entonces, Anthony empezó a llenar. Esto ya me lo relató a mí el pastor ya llegando al hotel. Y me dice, ahorita estábamos ahí en el supermercado y le dije a Anthony que llenara ahí. Y hizo unos garabatos, ni se le entendían los números. Entonces, porque estaban poniendo mi información. Y dice, estaba poniendo ahí el 8, ni se le entendía. Entonces le dije, mijo, mira lo que estás haciendo, ni se te entiende. Y Anthony le contesta, papi, es que la pluma no me deja escribir bien. Y el pastor le dice, ¿es en serio, Anthony? ¿Es la pluma la que no te deja escribir bien? ¿Es la pluma la que no te deja hacer bien el 8? Es más fácil culpar una cosa, ¿verdad? Que decir, es que no cerré bien la bolita del 8. O, es que no expliqué bien. O es que no creí conforme a la palabra. No, o sea, es que no me mantuve en lo que dice la palabra. No, es que fui yo la que fluctuó, es que fui yo la que empezó a hablar incredulidad. Un día hablaba la palabra y otro día hablaba el problema. En la mañana me levantaba con todo el ímpetu y oraba todo el día, pero al día siguiente no sé qué me pasaba. Yo ahora estaba toda cabizbaja, desanimada. No, es más fácil decir, es que no pasaba nada. Es que la pluma, es que el calor, es que esto, es que. ¿Verdad? O sea, era la pluma la que no dejaba que Anthony cerrara bien el 8. Y no lo estoy así como exponiendo, estoy poniendo un ejemplo tan práctico que es verdad. A veces es más fácil culpar cosas sin vida, ¿cierto? Por cómo estamos viviendo, en vez de decir, fui yo. Yo fui la que fluctuó, yo fui la que no se mantuvo, yo fui la que cayó en incredulidad, me desesperé porque no vi las cosas rápido como yo quería. Es más fácil culpar otras cosas, es más fácil culpar al Señor y decir, el Señor no hizo nada. Todos los meses que estuve orando, todas las mañanas me levantaba y oraba y 2 horas ahí, ¿para qué? Si nunca vi nada, si no se veía nada. No, es que fuimos nosotros los que cambiamos nuestra atención. We shifted our attention, cambiamos nuestra atención y no nos mantuvimos enfocados. Y cuando nos levantábamos esas 2 horas y orábamos, al principio sí estábamos muy bien con ímpetu, pero luego, si le echamos en cara al Señor que me levantaba 2 horas y estuve orando y todo este tiempo y no pasó nada, es porque no lo estábamos haciendo en fe. Lo estábamos haciendo en nuestras propias fuerzas, en nuestra autojustificación. Obras muertas es lo que estábamos haciendo. Y no pasó nada. ¿Quién dice que no pasó nada? No entendíamos, en ese momento no entendimos que venía resistencia del diablo y nosotros lo que debimos haber hecho fue persistir en ese actuar en fe. Porque vino resistencia, nos dimos por vencidos y ahora Dios tiene la culpa. No, el diablo va a venir a contender por lo que es suyo. ¿Quién se tiene que mantener entonces? Nosotros, porque si yo me mantengo, yo sé que el Señor se va a manifestar a mi favor. Amén. 2 horas, 3 horas, ¿qué son para una vida de gloria que vamos a tener si nos mantenemos así? 3 meses, 6 meses así, orando, creyendo. ¿Y qué? Si eso indica que va a vivir una vida sano. Amén. Porque tenemos que echarle en cara al Señor el tiempo que oramos. ¿No es semilla nuestro tiempo también? La semilla a veces tarda en crecer. Oh, pero cuando crece el fruto es imparable. Pero es que se ve un arbolito chiquitito. De aquí a que crezca. Eventualmente va a crecer de todas maneras. A menos que lo descuide, se va a morir. Se va a morir. Se va a descuidar, se va a morir. No lo descuide. No lo descuide porque el Señor se va a manifestar en usted. Si usted sigue persistiendo. Amén. Es verdad, el enemigo trae situaciones difíciles. No vamos a negarlo, pero también tenemos armas superiores a las del enemigo. ¿No dice la palabra que es mayor el que está en nosotros que aquel que está en el mundo? ¿No dice así la palabra? ¿No debería eso animarnos entonces a mantenernos todavía aún por más tiempo? Amén. Especialmente cuando acabamos de ver que Él se va a manifestar en nosotros si seguimos caminando en su palabra. ¿Ok? Gloria a Dios. Esto es bueno para nosotros. Ok. Ustedes se acuerdan, no sé si lo siguieron, como son discípulos, voy a creer que sí, que todos. Pero el pastor estaba hablando acerca de las 3 razones para el sufrimiento o del sufrimiento. ¿Verdad? 3 razones. Y cuando él estaba hablando ahí, yo estaba tomando las notas porque estoy haciendo ayuda, le ayudo para las guías de estudio. Y el Señor empezó a ministrar mi corazón y de ahí surgió esta palabra que les estoy trayendo. Así que ahorita en los minutos que nos quedan vamos a hablar acerca de las razones del sufrimiento, porque hay sufrimiento en este mundo. Y la primera, si ustedes se acuerdan, es cuál. A ver, les voy a hacer un examen. ¿Cuál es la primera razón del sufrimiento? El enemigo, Satanás, el diablo. Ok. Y quiero aclararles que no es mi intención atacar o acusar, sino hacer conciencia para corregir o cambiar. Porque no es nada más decir, es el diablo, es esto. ¿Se acuerdan ahorita? No era la pluma. No fue la pluma la que no escribió bien el 8. ¿Ok? Fue falta de esfuerzo de cerrar el hoyito, la bolita. ¿Ok? No fue la pluma, diga conmigo, no fue la pluma.
No fue la pluma.
Ok. Entonces, no es mi intención acusarle a usted. No es mi intención condenarle, sino hacer conciencia para que se corrija y se cambie lo deficiente, para que se cierre bien el hoyo. ¿Amén? Ok. La primera razón es el enemigo, ciertamente. Ok. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Ok? Entonces entendemos, hay un enemigo que ha venido a robar, matar y destruir. Pero el Señor nos dice que Él ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y como ya entendemos qué representa Jesús, en esa abundante vida se tiene que ver todo lo que Jesús representa. Tiene que estar en manifestación, paz, gozo, sanidad, prosperidad, vida, amor, restauración, todo lo bueno que es el Señor. Ok. Pero hermanos, ciertamente es el enemigo. Hay el Señor Jesucristo nos advirtió que en el mundo íbamos a tener aflicción. Pero ¿cuántas veces es su responsabilidad? ¿Cuántas veces usted ha permitido que el diablo le robe? Que el diablo le mate. No, no me ha matado. Ha matado sus ilusiones. Ha matado sus ganas de seguir adelante. Ha destruido su visión. Ha destruido lo que usted, los planes que el Señor le había dado. No nada más está hablando de matarle como físicamente. También mata ilusiones. También destruye hogares. ¿Cuántas veces los hijos de Dios hemos permitido que robe su paz, su salud, su gozo, su matrimonio? Hasta el tiempo nos roba, es cierto. Y la Biblia dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Es cierto que está el enemigo, pero él va a hacer lo que usted y yo le permitamos que haga. Porque una vez que el enemigo es, que dice la Biblia, que una vez que el ladrón es descubierto, tiene que regresarnos 7 veces más. O sea que cuando algo es descubierto y oye, ¿sabes qué? Entendemos, esto no es de Dios. ¿Qué hacemos para contrarrestarlo? ¿Lo dejamos o nos quedamos todos tristes porque no pasó nada? Nos quedamos todos tristes porque estaba orando y no pasó nada. ¿Quién vino a matar su tiempo, a robarle su tiempo? ¿A quién usted permitió que le robara sus ilusiones? El diablo puede usar incluso hasta sus familiares. Un comentario, una opinión. Puede usar hasta la opinión de una persona para destruir sus metas, los planes de Dios para usted. Entonces, primero es importante que entendamos qué planes tiene Dios para nosotros, qué quiere Él que hagamos, qué es lo que Él nos ha dado, qué visión ha puesto Él en nuestro corazón. Indagar del Señor, ver qué Él quiere que emprendamos, un negocio, no sé qué es lo que estamos creyendo de parte del Señor. Y cuando descubrimos al enemigo, detenerle inmediatamente, no permitirle que nos robe ni el tiempo. Porque muchos dilatan en hacer cosas, procrastinan en hacer las cosas. Eso es robarnos el tiempo, eso es robarnos la ilusión. No tenemos ganas de levantarnos en la mañana. ¿Para qué? Estamos un ciclo de vida improductivo porque no tenemos ilusiones. Eso es un indicio de que vino el enemigo a robarle eso. Y usted lo está permitiendo. Entonces, igual, volvemos a culpar la pluma cuando no fue la pluma. Volvemos a culpar al diablo cuando realmente no es el diablo. Ya fue descubierto, él vino a robar, matar y destruir. Si ya fue descubierto, usted tiene la autoridad de detenerlo. Usted lo puede parar. El Señor nos ha dado autoridad a nosotros sobre todas las fuerzas del enemigo. Pero los hijos de Dios se quedan callados culpando la pluma, culpando al enemigo, culpando las circunstancias, culpando. Se quedan más enfocados en culpar que en ver cómo el Señor les dirige para restaurar. ¿Amén? ¿Qué está permitiendo? ¿Qué está dejando que pase en su vida? Recuerde, no es mi intención condenarle, sino traerle a conciencia, corregir y cambiar. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Vamos a empezar en el 16. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o madurado, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que queremos hacer esta tarde. Corregir, instruir, redarguir. ¿Amén? Enseñar, traer a conciencia. Quitarnos de excusas. Cada vez que venga algo hacia su mente, usted va a decir, no es la pluma, no es la pluma, yo tengo autoridad. No es la pluma, yo tengo autoridad. Satanás, te ato, ato tu obra. Me arrepiento de haber perdido mi tiempo. Me arrepiento delante del Señor de haber permitido que el diablo robara mis ilusiones. Me arrepiento delante del Señor de haber permitido que el diablo robara la visión que el Señor ya había puesto en mi corazón. Me arrepiento delante del Señor de haber permitido que el diablo me quitara el plan de Dios en mi vida. No es la pluma, pero ahora mismo lo corrijo en el nombre de Jesús. Tomo autoridad sobre esta situación. Tomo control sobre mi vida. Y vuelvo ahora y empiece. Si estaba orando y dejó de orar, vuelva a orar. Si estaba tomando tiempo de orar en el Espíritu, ore aún más. Dele una cachetada al enemigo, haciéndole ver que él no tiene autoridad sobre usted. Que es usted el que ha sido, el que se le ha entregado esa autoridad sobrenatural. Sea un hombre sabio, una mujer sabia, con denuedo, sienta o no lo sienta. No le da gracias a Dios que la fe no tiene nada que ver con sentimientos o con emociones, sino con la autoridad que Jesucristo nos ha dado ya a nosotros. Amén. Lucas capítulo 6, versículo 46. Yo creo que eso lo vamos a alcanzar a ver, la primera razón. Pero yo creo que eso nos va a ayudar a mantenernos por estos próximos días en tomar autoridad sobre lo que hemos permitido que el enemigo hiciera en nuestras vidas. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué dices que me amas y de todas maneras no estás haciendo lo que dice mi palabra? ¿Se fija cómo se conectan este versículo con el que vimos al principio también? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Igual aquí nos vamos a identificar. E identificarnos con algo no quiere decir que nos tenemos que quedar ahí. Digo, si es bueno, podemos reforzarlo. Si estamos en lo incorrecto, podemos cambiarlo. Semejante es al hombre, el 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Se los voy a leer de esta manera ahora, ¿ok? Porque fíjese, al principio dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que digo? En el 46. Jesús está diciendo, ustedes me están diciendo que soy su Señor, que soy el dueño de su vida, que soy el que los guía, que soy su sanador, que soy su gozo, su prosperidad, su vida, su restauración, su paz. Pero no hacen lo que dice la palabra, están dejando que el diablo les robe paz, están dejando que el diablo les robe el gozo, están dejando que el diablo robe su sanidad. Cuando yo les he dado a ustedes autoridad, no dije en mi palabra, acuérdense, esto es como si Jesús está diciendo, no dije en mi palabra que les daba autoridad para hollar a todas las serpientes y toda obra del enemigo y nada les iba a dañar. Y ustedes lo han permitido, pero me dicen Señor, Señor. Pero no hacen lo que está escrito en mi palabra. Así que ahorita les voy a decir a qué se semejan las personas que no hacen lo que dice mi palabra. Estoy parafraseando al Señor, ¿ok? No le estoy añadiendo a la Biblia. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les voy a decir a quién lo semejo yo. Cómo yo veo a esas personas. Es semejante al hombre que al edificar una casa cavó hondo, se fue hasta el fondo, se aseguró de que estaba firme ese fundamento y lo puso sobre la roca. Lo hizo hasta asegurarse que ese fundamento no iba a quedar flojo. Porque cuando entonces viene la inundación y vienen los problemas y vienen las situaciones y vienen esos ríos de desánimo, de tristeza, viene el diablo a traerles una enfermedad, no se mueven. Porque están tan firmes, porque pusieron su fe en la roca. A eso es como yo los asemejo a ustedes. Pero el que oye, el que me dice Señor, Señor, pero no hace lo que yo le digo, eso es como yo lo veo. El que oyó y sigue con sus ideas y sigue confiando en sí mismo y no renueva su alma y sigue confiando en las riquezas de este mundo y sigue con sus mismas actitudes y sigue con su misma manera de pensar, es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra. Ni siquiera se aseguró que hubiera un fundamento. Entonces vinieron los problemas, vinieron las situaciones, vino el enemigo a causar estragos y ellos cayeron. Y fue grande su ruina. Y para el colmo, dicen que yo tengo la culpa. ¿Ven cómo conecté todo? Wow. Oímos, pero seguimos con las mismas ideas de nosotros. ¿Qué oímos? La palabra. Oímos, pero seguimos confiando en nosotros mismos. Oímos, pero seguimos confiando en nuestro título. Oímos, pero seguimos confiando en nuestro trabajo. Oímos, pero seguimos confiando en la familia. Oímos, pero seguimos oyendo la opinión de otras personas en vez de ver lo que dice la palabra de Dios. Oímos, pero hacemos oído sordo y seguimos viviendo nuestra vida. Por eso no avanzamos, por eso no seguimos adelante. Por eso no hay éxito total en nuestras vidas, porque estamos fluctuando nada más. Y culpamos la pluma, al enemigo o al Señor. Yo no tengo la culpa. Yo oré. Yo me levantaba temprano. Yo oraba en lenguas. Yo iba a la iglesia. Yo diezmaba. Yo ofrendaba. Y a Dios no le impresiona que vayamos a la iglesia necesariamente. A Dios no le impresiona que oremos 3 horas. A Dios no le impresiona que sembremos si no hay fe. Si vamos por ir, a Dios no le impresiona. Si diezmamos por diezmar, a Dios no le impresiona. Si sembramos por sembrar, a Dios no le impresiona. Le impresiona la fe que está respaldando nuestro ir a la iglesia. Le impresiona la fe que respalda sembrar. Le impresiona la fe que respalda nuestro diezmo. Nuestra oración. Eso es lo que a Dios le impresiona. No le impresiona qué tan bonitos nos vestimos o nos vemos. No le impresiona ni los títulos que tengamos o la falta de ellos. Le impresiona la fe. Amén. ¿De cuál de estos es usted? Recuerde, hace un momento le dije, usted se va a identificar y si dice, no, pues soy el que oyó y no hizo, pero puedo cambiar. Y si usted dice, no, yo soy el que oyó y fundó su casa sobre la roca firme, la puede seguir reforzando. Amén. Porque en el Señor no tiene límites, así que podemos seguir reforzándonos. Porque los vientos van a seguir viniendo, las aguas, los ríos van a seguir viniendo, los ataques van a seguir viniendo. Pero ustedes y yo podemos seguirnos reforzando en la roca que es la palabra de Dios. Esa es la roca. El Señor Jesucristo y su palabra son la roca. Amén. ¿Cuál de ellos es usted? Estos días medite, vea, examínese. Y vuelva a estudiar y vuelva a ver esos versículos y vuelva a ver lo que el Señor le dice. ¿Quién es usted? Si usted sigue manteniéndose, Él se va a manifestar en usted. ¿Amén? Un último versículo por este día. Primer libro de Juan, la primera carta de Juan en el capítulo 5. Vamos a ver el versículo 3. Y la próxima vez vamos a ver quizás el número 2. Yo creo que alcanzamos a verlo el 2 y el 3. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios. Fíjese cuál es el amor a Dios, ¿ok? Igual, ¿cómo demostramos que amamos a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y luego mire, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir eso? Creo que la Nueva Versión Internacional dice, no son difícil de cumplirse. Este es el amor a Dios. Es que es dificilísimo ir a la iglesia. Es que es dificilísimo orar, no conforme a lo que dice la Biblia. Es nuestra mente la que hace las cosas difíciles o complicadas. En lo que a Dios concierne, Él se aseguró que actuar en sus mandamientos no fuese difícil, que no fuera gravoso, tedioso para nosotros. Los hizo fáciles, porque todo está basado en el amor al Señor. Qué simple, qué sencillo, qué práctico y qué efectivo es esto. ¿Amén? Gloria a Dios. El Señor le va a dar la respuesta a todo, hermanos. No sacamos nada con estarnos fijando o manteniendo la mirada en el problema. ¿Qué dice la promesa? ¿En qué promesa se está basando? Manténgase en ella. No repita el problema, repita la promesa. No repita el problema, repita la promesa de Dios. ¿Usted está creyendo por sanidad? Siga repitiendo esa sanidad. Siga estableciendo esa sanidad. ¿Está creyendo por un empleo? Siga confesando, el Señor suple todas mis necesidades. Lo que sea que esté creyendo, siga manteniéndose en ello. Y el Señor se va a manifestar en usted. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Confío que hayan recibido esta tarde, hermanos. Les amo.
Si usted escuchó esta enseñanza y fue de edificación o recibió a alguna información espiritual que es para su beneficio. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versículo 6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Cuando usted oye la palabra de Dios, hay una edificación personal. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sería bueno, conveniente para usted responder ahora con su contribución. Esto de ninguna manera es una obligación. Dar en el reino de Dios no es una obligación, pero es una obligación de amor hacia Dios. Los que creemos en el dar, damos primeramente porque amamos a Dios, pero otra razón es para poder también extender el reino de Dios. Cuando lo entendemos con una revelación, un entendimiento, entonces es fácil ahora operar en las leyes de la siembra y la cosecha. La palabra de Dios nos habla bastante de eso. Como algunos de ustedes saben, o muchos de ustedes tienen ya tiempo escuchándonos, saben lo que creemos. Y hay muchos cristianos que creen esto, hay otros cristianos que tal vez no y difieran en puntos doctrinales. Está bien, pero nosotros en la Iglesia Vida de Fe y en Ministerios Palabra de Fe, nuestro alcance mundial hacia diferentes lugares, creemos lo que dice la Biblia y con eso nos vamos a quedar. Mire un ejemplo de esto en la palabra de Dios, en la segunda a los Corintios y en el capítulo 9. Estamos hablando de lo que muchas personas le llaman el Nuevo Testamento. Me gusta personalmente llamarlo el Segundo Pacto. En segundo a los Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo estaba hablando acerca de esto en el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también va a segar escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también va a segar o a cosechar. Verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come va a proveer y va a multiplicar vuestra sementera o vuestra siembra y va a aumentar los frutos de tu justicia. Gloria a Dios, el dar debe de ser un acto motivado en amor. En otras palabras, motivado en amor hacia Dios, hacia la gente, porque vamos a poder alcanzar a muchas más personas. Ministerios Palabra de Fe es un ministerio de enseñanza bíblica sólida, balanceada, en la cual usted puede confiar, pero también es un ministerio evangelístico porque predicamos el evangelio del reino a otras personas. También es un ministerio misionero porque llevamos la palabra a diferentes países por diferentes medios. Cuando usted participa en la razón de dar y recibir, el apóstol Pablo habló de estas cosas en Filipenses, usted también es copartícipe de la misma gracia. El apóstol habló de eso en Filipenses capítulo 1, en el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, y por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. La palabra gracia ahí se traduce de la misma unción. Si a nosotros no nos hace falta nada, a usted tampoco le tiene que hacer falta nada. Hay una unción por asociación. Algunas personas lo ven en un sentido carnal o natural, como dar dinero o algo así. Pero estamos hablando que el dinero, el Señor Jesucristo dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Hay muchas personas que nos ven, tal vez no todas nos ven en vivo, pero eventualmente visitan la página de internet, visitan esto, diferentes, bajan la aplicación y se es una buena cantidad de personas que se alimentan de todo lo que el ministerio ofrece, pero es una cantidad muy mínima de personas que son las que nos ayudan. Si aumentamos eso, si usted considera en ser no solamente de los que se alimentan, pero que también contribuyen a esto, vamos a poder aumentar el alcance. En este año podemos triplicar el alcance. Considere entonces ser socio con Ministerios Palabra de Fe o considere sembrar. Cuando usted escuche una enseñanza, no soy capaz de decirle de tanto o no voy a hablar de cantidades, pero eso es entre Dios y usted. Y créame, hay una gran bendición. Usted confía en Dios, yo confío en Dios. Usted confía en Ministerios Palabra de Fe y nosotros confiamos en usted también. Debe de haber un nivel de confianza en que manejamos cada dinero, cada dólar va literalmente a evangelismo mundial, alcance mundial, a misiones, etcétera, en llevar la palabra de Dios en diferentes medios. Voy a orar por aquellos que constantemente están dando nada hace falta. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, que tú bendices a la gente aquí en la iglesia, tú bendices a la gente, nuestros socios en diferentes lugares, espiritualmente, mentalmente, físicamente, financieramente. A ellos nada les hace falta como a nosotros nada nos hace falta. Todo lo que ellos prosperan y te damos gracias que su semilla produce al 100 por 1. Lo que ellos dan produce al 100 por 1. El diablo está reprendido, Satanás no toca sus finanzas y te damos gracias y le damos gracias a Dios por ello. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.